La Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica presenta Acción Universitaria. Acción social, investigación, docencia. Acción Universitaria.
Muy buenos días, bienvenidos a Acción Universitaria de hoy miércoles 2 de octubre del 2013. Les saluda Eduardo Valenzuela. De inmediato nuestras informaciones.
Acción social, investigación, docencia. Acción Universitaria.
Universidad de Costa Rica organiza segundo congreso sobre energías alternativas. La Universidad de Costa Rica organiza el segundo congreso nacional de fuentes alternativas de energía y materiales, Dr. Adrián Chaverri Rodríguez. La actividad se realizará en la Ciudad de la Investigación en febrero del próximo año y ya está abierta la recepción de resúmenes. Los interesados deberán completar la plantilla disponible en el sitio web www.quimica.ucr.ac.cr/PRIFAE. Deben incluir el título de la presentación, el nombre de los autores, la dirección del o los autores y un resumen de la presentación. También se pueden insertar imágenes y tablas. Los autores deben ajustarse a la longitud máxima del espacio disponible en la plantilla e indicar su preferencia por el modo de presentación, ya sea oral o cartelón, a la hora de enviarlo. La recepción de resúmenes se mantendrá hasta el 15 de noviembre del presente año. El congreso lleva el nombre del Dr. Adrián Chaverri Rodríguez como reconocimiento a este reconocido investigador, quien por más de 50 años ha expuesto entre sus alumnos la necesidad de buscar fuentes de energía alternativas frente a la condición finita de los recursos fósiles. El congreso se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de febrero del 2014 en el Centro Nacional de Alta Tecnología, edificio Dr. Franklin Chan Díaz, en Pavas. Además de la Universidad de Costa Rica, la actividad cuenta con el respaldo de importantes instituciones relacionadas con el quehacer científico, como la Universidad Nacional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. También colaboran la Cámara de Industrias de Costa Rica, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, así como el Consejo Nacional de Rectores.
La investigación al día.
Acción social, investigación, docencia.
Escuela de Artes Plásticas implementa el grabado no tóxico. Hace una década, en el taller de grabado de la Universidad de Costa Rica, existía un cuarto de ácidos. Era sitio cargado de químicos que desprendían gases tóxicos y causaban problemas de salud en los artistas. Sustancias como el ácido nítrico y el ácido clorhídrico, conocido también como ácido muriático, formaban parte del ambiente de trabajo cotidiano de todos los artistas, pues se requerían para grabar las placas metálicas. A esto se sumaban barnices y solventes derivados de petróleo como Varsol y el Ciner, así como gasolina, sustancias todas altamente tóxicas, dañinas para la salud y por supuesto también para el ambiente. El artista y docente Olger Arias recuerda cómo eran los procesos en el pasado.
Entonces lo viví porque yo creo que era algo que estaba afectando a muchos en Latinoamérica, el encarecimiento del cobre por un lado, y la toxicidad del ácido nítrico por el otro, porque ya estaban dando casos. Estamos hablando que el grabado a nivel histórico en Latinoamérica tuvo auge como a partir de los 60. Entonces esa fuerza popular de grabadores de esos años estaban sufriendo problemas de artritis, de bueno, tendonitis, todas esas cuestiones por estar limpiando con tiner, con Varsol, por revolver el ácido nítrico, sufrían problemas pulmonares. Hubo un grabador que tuvimos de profesor que murió, de hecho, en el 2007, creo, a principios del 2007, Juan Bernal Ponce, por lo mismo, porque limpiaba con tiner sin guantes, porque aspiraba los vapores tóxicos del ácido nítrico. Y claro, sus grabados son excelentes, como los de muchos de esos maestros, pero en México también pasaba que la gente estaba ya reacia, porque sí se estaban dando problemas.
En la actualidad, en el taller de grabado de la Escuela de Artes Plásticas, el magíster Olger Arias Rodríguez, el doctor Salomón Chávez Badilla y el doctor Francisco Hernández Chavarría experimentan y enseñan a sus alumnos técnicas no tóxicas para el grabado en metal, utilizando materiales más seguros y también amigables con la naturaleza. Estas técnicas no tóxicas requieren materiales de bajo costo y fáciles de conseguir. Se utilizan cargadores de celulares como fuente de poder, también cajas o tarros para sumergir las placas de metal en el electrolito y para sostenerlas se utilizan prensas de ropa. El camino hacia el grabado no tóxico en la Escuela de Artes Plásticas tomó fuerza en el año 2006 con la incorporación de Francisco Hernández, un científico de larga trayectoria en el campo de la microbiología y la microscopia electrónica, quien se convirtió en estudiante de artes. Hernández se ha dedicado a investigar con método científico, tanto materiales, sustancias como procedimientos involucrados en el grabado no tóxico, como la electrólisis y la electroquímica. La electrólisis es una de las técnicas no tóxicas más utilizadas en la actualidad para grabar placas de cobre, hierro o aluminio, empleando electrolitos y una fuente de corriente directa como por ejemplo un cargador de teléfono. Una opción todavía más sencilla y económica que Hernández ha incorporado al taller es el grabado electrolítico por sacrificio metálico.
Una electrólisis, como la que se hacía antes acá, pero en vez de usar como electrolito una sal del metal que se está usando, pues cuando usábamos cobre era sulfato de cobre, cuando usábamos aluminio era sulfato de aluminio, que es el alumbre, o cloruro de hierro cuando usábamos hierro, era simplemente agua con sal. Entonces era muy barato.
Todo se abarató.
Entonces comenzamos a aplicar el método con una electrólisis. De un lado teníamos el metal que íbamos a grabar, que podía ser cobre, no, perdón, hierro, aluminio, zinc o acero inoxidable. Y en el otro lado debería ir cobre, aún para abaratar las cosas. En vez de una lámina de cobre, recurrimos a hacer una maraña de alambres.
Más que un cambio de materiales y procesos, el grabado no tóxico implica un cambio en la apreciación estética de la obra, pues las características del grabado electrolítico son diferentes a las que se obtenían anteriormente utilizando ácido. Además de una nueva estética, Salomón Chávez destaca otras ventajas que les ha traído la incursión en el grabado no tóxico.
Porque si bien es cierto, este tipo de tratamientos son novedosos en Latinoamérica, ya en Estados Unidos y en Europa, pues ya se ha hecho bastante, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que se ha hecho con materiales más sofisticados y caros que los venden. Venden equipos para electrólisis. Yo creo que lo que realmente es muy valioso de las decisiones nuestras es hacer un equipo muy accesible y muy barato, ¿verdad? Y sobre todo la actitud de reciclaje de materiales. Y sobre todo, a nosotros nos ha cambiado el paradigma tener dos científicos aquí, porque ya nos damos cuenta que nosotros de una u otra manera podemos hacer ciencia.
En su búsqueda de materiales de bajo costo y menos contaminantes, los grabadores han experimentado con barniz hecho con betún y crayola, también cera de abeja con cera de pisos o simplemente abrillantador para pisos. También están reemplazando los solventes derivados del petróleo por aceite de cocina o por manteca vegetal, tanto para adelgazar la tinta como para limpiarla. Y recientemente Hernández experimentó con limón y miel de abejas, esto en vez de ácido fosfórico y nítrico, para realizar litografía, esto es el grabado en piedra. Con el propósito de impulsar las nuevas tecnologías del grabado libre de ácido y de sustancias nocivas para la salud y el ambiente, estos tres artistas e investigadores desarrollan actualmente un proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigación. En este proyecto también participa el físico Dr. Eliam Conejo, docente de la Escuela de Física e investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares, CICANUM, y cuenta también con el apoyo del Dr. Eduardo Livi, de la Escuela de Química.
Con tus ideas se construye el futuro de la universidad. Participa en el 7º Congreso Universitario. Si sos estudiante de la UCR, podés participar en la designación de tus representantes. Para obtener más información, comunícate con la socia de tu carrera o con la Federación de Estudiantes al correo directorio.feur@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-1966. 7º Congreso Universitario, para seguir forjando universidad. Universitarias. Un vistazo de la UCR en las regiones. UCR en todas partes.
Posgrado en Desarrollo Sostenible celebró 10 años de existencia. La sede de Occidente celebró el 10º aniversario de la Maestría de Desarrollo Sostenible, posgrado propio de esta sede universitaria que tuvo su primera promoción en el año 2003. Según el magíster Ronald Sánchez Porras, director del posgrado, la idea de crear esta opción académica nació desde 1992, año en que se realizó la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Señaló que la maestría es una forma de acatar las recomendaciones plasmadas en la Agenda 21, en donde se indica que los países deben destinar esfuerzos a procesos de formación en materia de desarrollo sostenible. Sánchez añadió que este programa es sumamente dinámico y que tiene características que son muy beneficiosas para los estudiantes y para la academia. A juicio de Sánchez, cuenta con dos énfasis. Es un programa que acepta bachilleres universitarios de cualquier carrera. Ofrece sus clases de viernes a domingo, se organiza en bloque y es interdisciplinario, tanto por la planilla de profesores como por las carreras base de sus estudiantes. Por su parte, la doctora Cecilia Díaz Oreiro, decana del Sistema de Posgrados, SEP, reconoció la labor desarrollada por el Posgrado de Desarrollo Sostenible y señaló que el SEP es único en su género a nivel nacional y latinoamericano. Es único, por un lado, porque es un sistema solidario que se nutre de recursos que proceden de diversas fuentes y también porque luego reparte esos recursos entre todos los programas. El doctor José Ángel Vargas Vargas, representante de sedes regionales ante el Consejo Universitario, expresó que la interdisciplinariedad que ofrece este programa es un reto permanente, pero es la construcción de una visión universitaria que apunta a llegar a las mejores soluciones a temas tan importantes en estos tiempos como es la educación ambiental. Añadió que la decisión del SEP de apoyar los posgrados en las sedes regionales hay que mantenerla y fortalecerla. Pacífico se llenó de teatro latinoamericano. Con máscaras, vestuarios, cuerpos y voces, decenas de personajes cobraron vida en Punta Arenas. Desde el 16 y hasta el 20 de septiembre, el 7º Festival Internacional de Teatro Universitario, sede del Pacífico, el FITU, mudó la cotidianidad de los pobladores del puerto. Los grupos teatrales de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, además de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, la Autónoma de México y la Autónoma de Chihuahua, fueron los atractivos principales del magno evento que atrajo a más de 2.000 personas. El público quedó impresionado por la organización, el orden y la calidad del espectáculo. Es importante para la comunidad este festival, pues no hay en la provincia otro espacio para ver este tipo de espectáculos, comentó el licenciado Danilo Montoya, director del grupo de teatro de la sede del Pacífico, colectivo a cargo de este festival. El proyecto se establece desde el 2007 como un espacio teatral de calidad, en una zona en la que el teatro más cercano se ubica en Playa Jacó, a 75 kilómetros del centro de Punta Arenas. Este año en el FITU se presentaron 10 espectáculos a teatro lleno y 50 personas participaron en talleres de actuación y expresión corporal impartidos respectivamente por el profesor Gerardo Castañera y la profesora Fanny Pérez de la Universidad de Chihuahua y la Universidad Católica de Córdoba respectivamente. Durante las tardes, dichos docentes presentaron ponencias y la sede del Pacífico mostró el talento de sus artistas con diferentes presentaciones de música y folclore. La sede del Pacífico desarrolla el FITU cada año de forma gratuita para toda la comunidad porteña, permitiendo que participe en procesos teatrales de calidad. A su vez, se fortalece la educación actoral y personal de quienes integran el grupo de teatro de la propia sede, pues reciben talleres con docentes internacionales de gran nivel, entran en contacto con culturas diversas y desempeñan un rol protagónico en la organización del evento. Llegamos hacia el final de Acción Universitaria por el día de hoy. Le acompañó en la locución Eduardo Valenzuela, en la coordinación periodística María del Mar Izaguirre y en el control técnico Edwin Esquivel.
Usted escuchó Acción Universitaria, un espacio de la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al 2511-1166, 2511-5281 o escríbanos a la dirección de correo electrónico accionuniversitaria.odi@ucr.ac.cr. Acción social, investigación, docencia. Acción Universitaria, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Radio Universidad 96.7 FM.